Estás en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular. Como cada año, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, que es el día 10 de diciembre, en Radio Colores se hizo una programación especial con diferentes contenidos. Ahora, en diferido, vamos a ofrecer segmentado cada uno de los programas que pusimos en antena el día 10.
Bienvenidos a Radio Colores, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy tenemos como invitado muy especial a Dioni Arroyo Merino. Bienvenido, Dioni. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues Dioni ya no es nuevo en este estudio, pero hoy viene por un motivo muy especial, por el Día de los Derechos Humanos de los Presos, porque Dioni es antropólogo, graduado social, escritor. Hoy no vamos a hablar de su creación literaria porque es larga y extensa y además hoy no toca. Y con mucho éxito, además. Solo una mención especial a tu nueva criatura. Cuando sí. Se extingue la luz. Pues te está dando muchas satisfacciones, pero además como profesión es funcionario de prisiones.
Sí.
Y queremos que él nos cuente desde su visión personal y profesional de los derechos humanos en los presos. También luego nos dirás algún derecho humano que tenéis los funcionarios también de prisiones, ¿no?
Sí, alguno tenemos. Sí.
Porque también hay que hablar de las dos partes.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues bienvenido, Dioni.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, vamos a hablar, a ver tú por dónde quieras empezar, ¿eh? Porque, por ejemplo, el tratamiento de los reclusos, por ejemplo, el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en el 1955 y aprobada por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones, fueron las reglas mínimas para el tratamiento. Y una de las cosas que ponían, las reglas deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión de origen nacional o social, por nacimiento u otra situación cualquiera. Bueno, aquí hay muchas cosas que, bueno, ya nos irás diciendo si se pueden cumplir todas, porque claro, por ejemplo, normas de derechos humanos para reclusos, por ejemplo, yo leo, deben de tener un espacio, una celda para ellos solos. Eso es imposible, ¿no?
Sí, sí, sí. Realmente, bueno, nuestro país está, a nivel jurídico, se basa en la Ley Orgánica General Penitenciaria, que se aprobó pues poco después de la Constitución y luego pues se desarrolló un reglamento, el reglamento penitenciario, que lo que hacía era recoger todas las directivas europeas e internacionales en materia de derechos humanos y hacía una pequeña distinción entre preventivos, presos y penados. La verdad es que es curioso porque, en principio, los preventivos son aquellas personas que están a la espera de un juicio, de una sentencia y que por motivos de alarma social o porque así lo considere el juez, pues decide que estén, mientras tanto, hasta que llegue ese juicio, privados de libertad. Luego los presos son los que están en dependencias judiciales o policiales, en lo que llaman los calabozos de la policía. Y luego ya los penados son aquellos que ya han sido sentenciados. Todos estos, cuando están privados de libertad en una institución penitenciaria, tanto la ley como el reglamento penitenciario habla del principio de unidad celular, que es un interno por cada celda. Pero en España, pues debido a un cierto hacinamiento, pues no se cumple. Y lo habitual es que haya dos en cada celda. No hay más de dos, pero que haya uno es algo muy raro, muy, muy excepcional. Los internos suelen ocupar módulos, que son comunidades autónomas, con sus talleres, su patio, su salón, su comedor, y generalmente son 72 celdas. Entonces lo ideal es que hubiera un máximo de 72 internos, pero lo normal es que haya unos 120, 130. Por lo menos en mi experiencia, llevo 20 años trabajando en prisiones.
Bueno, ya son años.
Y, sí, la verdad es que se parece que no, pero
joven, pero son 20 años.
Son 20 años y he estado en 9 centros penitenciarios. Y la verdad es que en todos, pues más o menos se cumple esta misma dinámica de 2 por cada celda y módulos, una media de 120, 130 internos. Es decir, una sobreocupación de prácticamente el 50%.
Yo esto me impresionó, Dione, me impresionó mucho cuando fui. Yo tenía muchas ganas de ver la cárcel de Dueñas, porque todo el mundo hablaba, mucho sin haberlo visto, pero que era una maravilla, que era bueno un hotel, que era bueno. Yo decía, bueno, que es una cárcel, vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Y bueno, que muy bien, muy bien. Y entonces yo tenía, pero estaba trabajando y no podía, porque siempre lo hacía, la UPP siempre lo hacían las visitas por la mañana. Y ya por fin conseguí, pude ir a verlo. Y es una de las cosas que a mí me impresionó mucho, es, yo no sé, tu parte, tu intimidad, tener eso, que tuvieran que compartir la celda ya dos personas, que ya nos hablaron y nos dijeron, es para uno, pero es que no se puede, es que no hay espacio, hay que... Eso a mí me impresionó muchísimo, fíjate.
Y la verdad es que crea muchos problemas, porque es muy complicado, personas que no se conocen, algunos son amigos, entonces algunos establecen muy buenas relaciones... Pero, claro, no es fácil, sobre todo un espacio tan pequeño, tan reducido, de 6-7 metros cuadrados, y que tiene pues un pequeño baño, un sanitario, tiene una cama, tiene una silla, una mesa. Es decir, la verdad es que las condiciones en ese sentido... Hay que tener en cuenta que estén privados de libertad no significa que estén privados de otros derechos.
Claro.
Esa yo creo que es la tendencia legislativa en materia penitenciaria, que deben tener los demás derechos. Derecho a una asistencia sanitaria, a la educación, alimentación, a un descanso ordinario. Y naturalmente el fin último de que estén privados de libertad siempre es la reeducación y reinserción social. Es decir, el tratamiento es un deber de la administración para con ellos y es un derecho que ellos tienen, el poderse rehabilitar mediante ese tratamiento. Y lo que yo he visto a lo largo de estos 20 años, que creo que ha ido a mejor, es que cada vez hay más facilidades para que la sociedad se implique en el mundo penitenciario. Yo recuerdo hace ya muchos años que para que una ONG presentara un proyecto y pudiera colaborar, participar y formar parte de todo el entramado y acudir un día y hacer una labor de seguimiento, un taller, se lo ponían muy complicado, había demasiadas exigencias. Y sin embargo ahora no, hay muchas ONGs, organizaciones religiosas que acuden a los centros penitenciarios un par de días a la semana y organizan con los internos pues talleres de todo tipo, desde yoga, filosofía, tai chi, hay todo tipo de talleres y hay bastantes facilidades.
Perdón, Dioni, aquí la Universidad Popular, que está también colaborando allí va, por ejemplo, la coordinadora de Radio Colores, que es una profesora de encuadernación y de otras manualidades, van allí las de la profesora de teatro también, y ya no, ahora no sé si va algún profesor más, pero lo que tú estás diciendo es verdad, aquí van, están yendo pues eso semanalmente, continuamente a hacer allí actividades,
y eso yo creo que es muy importante porque da mayor transparencia al mundo penitenciario, que siempre ha sido muy lúgubre, muy oscuro. Hay que tener en cuenta que las cárceles siempre es algo que nadie quiere tener cerca una cárcel, y por eso se sitúan en zonas aisladas, zonas rurales perdidas, muy remotas, en lugares donde es muy difícil llegar, para, no sé, las cárceles que no aparecen en ninguna parte, siempre están alejadas de los núcleos urbanos. Entonces, claro, por lo menos ya que están tan alejadas, que haya una mayor transparencia y que cuantas más más colectivos, más ONGs, más movimientos ciudadanos se impliquen y participen, creo que es bueno para mostrar lo que es y por lo menos para oxigenar un mundo que siempre, esto hay que decirlo, es algo que cuando estudiaba la oposición siempre nos lo decía nuestro profesores en la academia, es donde en último caso se invierte dinero. Es decir, un político, una administración, siempre va a invertir dinero en aquellas cuestiones que al final los ciudadanos ven, los ciudadanos valoran y luego votan. Las carreteras, es algo que todo el mundo ve, los juzgados, colegios, centros de salud, hospitales, eso la gente, la población lo valora y además lo valora muy positivamente, pero una cárcel no es algo que nadie valore. Por eso, en el último caso ya cuando sobra dinero, dinero, se ha invertido antes en educación, en sanidad, en cultura, en dependencia, ya si sobra algo es para instituciones penitenciarias, porque saben los políticos que es algo que no se amortiza. Por eso, si en un país las cárceles están dignamente bien, significa que todo lo demás está todavía mejor. Son como un termómetro para medir el bienestar de una sociedad. Y en España las cárceles, pues hemos, con la crisis, se ha notado que ha empeorado bastante de cómo estaba antes del 2010. Bueno, ahora yo creo que vamos a recuperar lentamente pues todos los derechos, todo el bienestar que del que se gozaba antes del 2008, 2010.
Sí, sí, sí. Pues fíjate si estás diciendo que importante, porque, claro, nosotros comparamos nuestras cárceles con las cárceles de Sudamérica, algunos sitios, y decimos, claro, ahí sí que se vendría bien el calificativo de hotel, porque, claro, es una diferencia brutal, ¿no?
Sí,
pero, claro, comparas con los países nórdicos,
claro,
esas cárceles que ves, que ahí sí que ves, dice, bueno, sí, están privados de libertad, pero claro, es una maravilla de centro, de cosas que poseen, ¿no? Pero es la cárcel.
Sí, sí, sí. El hecho de estar privado de libertad. Y...
Sí, fundamental, vamos, la libertad. Es... Bueno, ¿qué, por ejemplo, ellos tienen también derecho a hacer ejercicio al aire libre, pero claro, dentro del entorno, dentro de la cárcel, porque claro, ejercicio al aire libre, pero en el patio, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, luego todos los centros penitenciarios tienen un sociocultural y ahí suele haber un pequeño polideportivo para hacer deporte. La verdad es que sí que se fomenta mucho el deporte y hay bastantes campeonatos y, bueno, todos los deportes, casi todas las macros, como se llaman los centros penitenciarios construidos a partir del 95, tienen también una piscina para que por lo menos en verano pues tener un mes de por lo menos hacer actividades también en la piscina. El deporte se fomenta bastante y luego en los patios de cada módulo pues sí que tienen canastas de baloncesto, de fútbol o futbito, y claro, dentro de las condiciones un poco precarias, el módulo siempre es un poco más pequeño, el polideportivo está mejor, pero se fomenta el deporte porque, sobre todo porque el principal delito por el que una persona en nuestro país es privada de libertad es delitos contra libertad pública, contra la salud pública, perdón, salud pública, drogas, toxicomanía, estupefacientes, que es la causa principal por la que una persona es privada de libertad en España. Y por eso, contra las drogas, el deporte es una de las mejores terapias.
¿Qué tanto por ciento así, vamos, no, ya sé que no lo tienes en la cabeza, pero puede ser de gente con delitos de droga?
Pues yo me atrevería a decir que casi un tercio, en torno a un 30%. Claro, esto ha ido cambiando la dinámica. Hace unos 10-15 años estaba el clásico camello, que era una figura muy profesional que abastecía de drogas a toda una comunidad de toxicómanos y que cuando se le cazaba, pues la verdad es que portaba mucha droga, ¿no? Entonces entraba muchos años en prisión. Ahora mismo la situación ha cambiado, son bastante listos y hay miles de camellos, de camelleros, ¿no? Llevan muy poquita droga, muy, muy poca, y se jactan de que llevan tan poca que muchas veces cuando son detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el juez tiene que decidir si realmente es para consumo particular, que eso no sería un delito, o es ya para tráfico de estupefacientes, ¿no? Para lucrarse, porque lo que hacen ahora es, en vez de un gran portador de mucha droga, lo reparten entre 100.000, porque hay mucha precariedad, hay mucha pobreza, hay mucha indigencia, y son carne de cañón las personas indigentes. Entonces portan un poquito de droga, entonces, claro, al final hay mucha gente en prisión por delitos de estupefacientes, pero muy poquita cantidad. Y determinando, o sea, qué tipo de juez es el que les juzga, hay algunos que son mucho más severos y otros, sin embargo, pues bueno, son más benévolos. Ya depende un poco de porque se personaliza, se individualiza cada caso.
Claro, estamos hablando de camellos, pero que además ellos son drogadictos también.
La mayoría, ¿no? Sí, sí. También ha cambiado el perfil. Antes eran heroinómanos, que era lo peor. La peor de las drogas en nuestro país ha sido la heroína, que en los años 80 destrozó la fisonomía de estas personas, que era muy, tenían un perfil muy particular, la cara muy, muy chupada, solamente tenían ojos y la verdad el perfil muy esquelético. Y sin embargo, gracias a la asistencia sanitaria en las cárceles, pues seguían con vida. Cuando salían a la cárcel era cuando morían. Actualmente heroinómanos ya quedan muy pocos, son muy, muy mayores y lamentablemente son los que de verdad quieren rehabilitarse, quieren colaborar con el tratamiento, aunque para muchos de ellos ya es demasiado tarde. Esto lo digo porque en muchos casos nos percatamos de que realmente cuando un interno se quiere quiere rehabilitar es cuando el tratamiento funciona. Claro. Si él no quiere curarse, si él no quiere salir de esa situación, es muy difícil trabajar con él. Y está entrando también un perfil de internos de menos de 30 años que no han consumido nunca heroína, son más cocaína o pequeñas o pastillas, lo que llaman pirulas, bueno, que lo que hacen es no afecta a la fisonomía, no se nota en el físico, pero sin embargo crea muchos problemas psiquiátricos, muchos problemas de bipolaridad, muchos problemas de la conducta, del comportamiento. No se nota en el físico y ellos lo que quieren es salir para continuar con esa dinámica de vida. Entonces con ellos el tratamiento es muy complicado y les crea muchos problemas mentales y vamos a tener un problema muy serio en este país los próximos años. Sí. Pero en humanos ya son de otra década, ya cada década menos.
Sí, sí. Pues, oye, y por ejemplo lo de las visitas con los familiares, ese derecho que tienen a visita familiar o amigos, sí. Me ha llamado la atención una cosa que dice, amigos de buena reputación. Eso, bueno, sí, explícame a mí eso.
A veces, claro, porque, claro, a nivel jurídico a veces no se adapta el lenguaje a nuestro tiempo. Sí. Luego el sistema es mucho más flexible de lo que parece. Siempre lo decide la junta de tratamiento, donde hay psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, los que más o menos deciden con quién tener esa comunicación. Hay varios tipos de comunicación. Están las típicas ordinarias, que es lo que llaman habitualmente por cristal, que son 40 minutos, suele ser con familiares, amigos, gente con la que tiene algún tipo de relación, que bueno, que tampoco es muy exigente, qué tipo de relación hay, qué tipo de amistad tienen. Bueno, si ambas partes quieren tener una comunicación, pues el sistema es flexible. Luego están las íntimas, lo que llaman los bises, ¿no? Que es ya íntimas familiares de hasta 6 horas o con su pareja. Claro, con su pareja sí que es verdad que se les exige un mínimo de 6 años de estabilidad en esa relación para poder tener un vis-a-vis. Quizá para evitar pues que estén cada día con una persona diferente.
Eso se iba a decir,
que,
yo digo.
Sí, que no sepamos...
por que lo menos para un paseillo saber, por allí.
Que sinceramente, desde mi punto de vista, tampoco pasaría nada,
sí,
pero el sistema quiere una cierta estabilidad, entonces sí que se pide que esa pareja por lo menos lleven 6 años, ¿no? ¿Cómo lo demuestran? Pues bueno, puede ser una carta, puede ser una llamada telefónica, en ese sentido también el sistema es flexible. Y las comunicaciones es una de las mejores terapias porque es la forma de no perder el contacto con la realidad, con la sociedad, por lo menos seguir interaccionando con fuera y sobre todo el arraigo, buscar el arraigo familiar. Claro, las normas en este sentido, la ley es un poco estricta con qué tipo de personas comunican, pero luego el sistema afortunadamente es mucho más flexible y se adapta para fomentar que tengan un contacto permanente con familiares, amigos, conocidos y con su pareja, desde luego.
Oye, otra de las cosas que, bueno, según normas que he leído por ahí, dicen los reclusos jóvenes, pero volvemos al tema del espacio, los reclusos jóvenes separados de los reclusos de sentencias
igual
o condenas. ¿Eso se puede lograr?
Sí, bueno, es un sistema muy curioso. Cuando una persona entra en prisión, ya si todavía no ha sido sentenciado, es todavía preventivo, pues una pequeña entrevista con un educador, con un trabajador social, le ve el médico. Si ya ha sido sentenciado, le ve además una entrevista con el psicólogo y el jurista. Y lo que hacen es dictaminar ese perfil que tiene, si es reincidente, si es la primera vez que entra en prisión, la edad. Y según ese perfil, se le asigna un módulo. Realmente los centros penitenciarios, las macros, como Dueñas o como donde estoy yo trabajando en Anclares, como la de León, o que se llama Mansilla, o la de Topas en Salamanca, tienen una capacidad para teóricamente 700 internos, aunque suelen ser el doble, y suele haber unos 12, 14 módulos. Entonces hay un módulo para primarios, otro módulo para menores de 25 años, otro suele haber para mujeres, luego también hay módulos tratamentales o convivenciales o de respeto, tiene varios nombres, que son los que, digamos que por su actitud, su carácter, su buen comportamiento, pues hace merecedores de unas condiciones diferentes en las cuales hay un mayor margen de confianza, ¿no? Entonces, dependiendo de su perfil, así se le asigna un módulo. Se trata de no mezclarles porque las condiciones son muy diferentes de unos a otros y lo que se busca es el mejor de los tratamientos. A veces se equivoca la junta de tratamiento.
Ya, pero es
normal,
que...
¿no?
Sí, sí.
Pero esto es...
Es muy difícil, es muy difícil. Vamos, que por muchos componentes que hayan, que si psicólogos, que si... todos trabajadores sociales, todos allí estudiando el caso, pero a veces...
Sí, se trata de evitar que un interno que ha entrado por determinado delito no acabe siendo un profesional pluridelincuente por toda la relación que tiene con otros internos, que cada cual tiene un delito diferente.
Las enseñanzas de los otros. Fíjate, otra cosa que a mí me impresionó también mucho La cárcel de Dueñas era de, antes de, era mixta, era de mujeres y hombres.
Bueno, había sí, varios módulos de mujeres.
Y, sí. Y nos dijeron que, es que ya hace unos años que fui, que lo habían quitado, pero que nos decía el director de la cárcel que era una pena, porque la presencia de mujeres a los hombres les animaba, dice, a asearse más, a estar mejor, ¿sabes? Por el, sí. Esa cuestión de que le va a ver una mujer y dicen que era otro ambiente, era beneficioso ese ambiente. Porque hasta para hablar, para todo, que lo se beneficiaban.
Tienes toda la razón, coincido plenamente, porque fíjate, tuve el placer de trabajar 2 años en Aranjuez, en una cárcel que también tenía un módulo mixto en el cual convivían parejas, y además parejas que tienen un hijo. Luego a los 3 años, pues el hijo ya, el niño ya empieza a ser consciente de que su entorno no es normal, de que y ya es bueno que se escolarice, entonces se le sacaba fuera de la cárcel y con algún familiar pues seguía una vida normal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estaba bien, a mí me gustaba cómo funcionaban. Hemos tenido un pequeño problema los últimos años, que han empezado a entrar una cantidad brutal de internos con delitos contra la indemnidad sexual, delitos sexuales, y ha empezado a crear algunos problemas. Entonces, la mayoría de macros sí que tiene algún módulo para mujeres, pero suele estar bastante separado. Sí que es verdad que coinciden los talleres, porque hay internos e internas que trabajan, son internos muy seleccionados, que se sabe que no va a haber problemas, o en la escuela coinciden, pero claro, en este sentido los módulos mixtos con familias, con niños, pues se han empezado a cerrar por algunos problemas que ha habido con el nuevo perfil delictivo que ha empezado a entrar en prisión de una forma, además, no sé, que asusta. Quizá porque no creo que es porque haya más denuncias, sino porque el tema de la libertad sexual cada vez, yo creo que los jueces lo estudian más, lo investigan más, y es algún problema que tenemos en nuestra sociedad, que hasta ahora en muchas ocasiones muchas mujeres no se atrevían a denunciar y ahora sí. ¿Verdad? Denuncian y están entrando muchos más internos en prisión.
Esto sí que sí. Da miedo, ¿eh? Da miedo, sobre todo sí. Como mujer. Porque es que dices, pero es posible que vayamos retrocediendo, ¿eh? Cada vez más animales en vez de más personas.
Sí, la verdad es que es, no sé, un cambio de tendencia social. A lo mejor es el mismo delito de siempre, lo que pasa es que ahora se denuncia más y por eso
se ve
emerge.
Más. A lo mejor se ve más.
No sé la explicación, no podría decirte, no sé la causa, pero sí que es verdad que cada vez entran más internos por delitos contra la libertad sexual.
¿Tú has visto bastante éxito en recuperación en gente así en tus 20 años? Gente que dice que bueno, luego no sé si has podido seguir la pista de
algunos. Sí, de algunos sí. La verdad, fíjate, todo el trabajo que se hace en prisiones. Yo estudié la carrera de educación social, que sí que me ha valido para, por sí. lo menos, para tener esa, en nuestra labor es un poco de régimen, pero también de tratamiento, de animarles a que colaboren, que participen, que vayan a la escuela, que estén en talleres. La verdad es que el sistema en ese sentido tiene medios, no todos los recursos que deseáramos, pero sí hay medios. El problema es que, claro, cuando un interno sale fuera, la mayoría de ellos hay que tener en cuenta que pertenecen a la clase baja, han sido indigentes o son bastante pobres. Sí. Es decir, lamentablemente hay una gran estratificación social en nuestra sociedad que no permite cambiar de clase social. Entonces, cuando una persona nace en la clase baja, lo más probable es que toda su vida pertenezca a ese estatus social. Entonces, tiene más probabilidades de acabar en el mundo de la delincuencia por las injusticias sociales y por el ambiente en el que vive. Entonces, cuando salen, por muy bueno que haya sido el tratamiento con él, van a volver a su barrio, a su ciudad, a su ambiente. Y si su ambiente ha sido siempre delictivo, pues lo más probable es que acabe otra vez en ese ambiente. Por eso, muchas veces el tratamiento se esfuerza por cambiar la vida de una persona, lo consigue dentro de la prisión, pero cuando sale, pues vuelve otra vez a esa realidad, y es muy difícil, porque realmente romper con tu realidad, con tu ciudad, con tu ambiente, con tu entorno, es que, claro, es que no lo hacemos nadie, es que no, muy difícil. Entonces es muy probable que acabe cayendo en ese ambiente otra vez, y que al año siguiente vuelva otra vez a prisión.
¿Te has encontrado con alguna persona? Yo es que, claro, ves películas y luego pues voy a hacer preguntas de películas.
Sí,
de esas que hayan querido, no hayan querido salir de la cárcel, que dicen que están mejor allí.
Algunos, sí, la verdad.
Vamos,
es que
entonces
sí,
no es de película, ¿eh? Yo es que si lo he visto en películas, digo, voy a hacer la pregunta, aunque sea una pregunta un poco disparatada.
No, sí, realmente, sobre todo personas que venían de otro país. Bueno, conocí algún caso de una persona que procedía de un país de Sudamérica, bueno, se había tragado pues muchas bolas de cocaína. Naturalmente en el aeropuerto pues le pillaron porque estaba nervioso, estaba alterado, estaba además un poco aturdido y tenía todo el estómago lleno. Es que es peligrosísimo y naturalmente fue directamente a prisión. Entonces realmente el único contacto que tuvo en nuestro país fue el aeropuerto y a prisión. Bueno, Entonces, claro, después de mucho tiempo en prisión, la hora de salir, para él se le hacía un mundo, porque su familia no quería saber nada de él, porque era una auténtica derrota el saber que había ido a España y estaba en la cárcel. La familia no quería saber nada de él, había un cierto rechazo, aquí no tenía nadie en España, y claro, salir, dice, ¿y cómo voy a vivir? Y realmente auténtico estupor el que tenía, porque era encontrarse con un país que desconocía después de haber estado en prisión pues una década. Entonces hay algunos casos que realmente lo tienen muy, muy difícil, y que tienen auténtico miedo al salir, al día después. También hay que tener en cuenta que hay algunas enfermedades típicas de personas privadas de libertad, de no salir, lo que llamamos habitualmente hacer patio, es decir, un patio con las dimensiones que tienen, en lo cual pasean de una esquina a otra constantemente. Cuando salen a la calle, esas anomalías las tienen metidas en su psiquismo, y lo que hacen es también pasear hasta una pared y volver otra vez. Wow. Y muchas veces les ves en una estación de trenes y pasean de pared a pared, porque están acostumbrados a haber hecho eso en el patio durante años, y son pequeños problemas psicológicos que tienen que ir superando, pero que les cuesta. Bueno, no sé, sí que he conocido personas que tienen auténtico pánico al día después, a salir fuera. Desean la libertad, pero no saben con qué se van a encontrar, porque han perdido mucho tiempo, han perdido hábitos de trabajo, hábitos de salir, de, no sé, muchos de ellos te decían, ¿y cómo es usar un móvil? ¿Cómo es usar?
Fíjate,
cómo...
claro, es que algunos eso se encuentran con totalmente no fuera del mundo.
Sí, yo recuerdo cuando entró el euro, que nos acostumbramos enseguida a los 4 o 5 años, cuando algunos salían decían, a ver, en el euro, ¿cómo nos apañamos? Porque yo antes usaba la peseta, ahora en euro, ¿cómo? Es decir, que les cuesta. Aquí, realmente en algunos sí que
cosas,
hay pequeños traumas. Que...
Sí, sí. Oye, ¿la religión hay algún problema ahí? Porque ahora, claro, hay presos de todas las religiones. ¿Hay algún conflicto?
No, en principio ahí no se puede discriminar a nadie ni por razón de orientación sexual, de sexo, religión, lengua, etcétera. Es decir, se facilita que cualquier persona de una determinada religión pues pueda ejercerla sin ningún problema. De hecho, hay una alimentación específica para aquellas personas, en principio, con las que hay concordato con esa determinada religión, que la hay con la Iglesia Católica, la evangélica, la judía, la musulmana. Y últimamente también, cuando hay minorías de otra determinada religión, también se busca que la alimentación se acorde a sus creencias religiosas, y que también un pastor, un sacerdote, un representante de esa religión pueda acudir un día a la semana o dos para hacer un servicio religioso. Es decir, si los internos solicitan, lo tienen. Naturalmente, hay para musulmanes no hay alimentación sin cerdo, hay alimentación también vegetariana o lacto-vegetariana, etcétera. Se busca un poquito el que estén lo más a gusto posible, y que porque están privados de libertad, pero no de los demás derechos. De la misma forma que tienen siempre traductor para sus lenguas maternas a la hora de ejercer cualquiera de sus derechos, ¿no? Ya sea una reclamación, lo que sea, siempre hay traductores, siempre se busca un traductor.
Fíjate, estás diciendo unas cosas tan importantes, porque son los derechos humanos del preso. Pero hay gente que, oyendo esto que estás diciendo tú, dicen, pero bueno, si está en la cárcel, ¿por qué va a tener ese derecho a que le respeten su religión y su comida y no sé qué, no sé cuál, ¿sabes?
Sí, es que claro, muchas veces nosotros aclaramos que estar en la cárcel para nosotros no es un castigo, es la última oportunidad que tiene una persona para rehabilitarse. Y la obligación de nosotros como funcionarios que representamos al Estado es buscar la reeducación y reinserción social. No es fácil, desde luego, no, porque no estamos hablando de niños, que es más fácil entrar, estamos hablando de personas adultas que han vivido en un entorno de delincuencia, y no es complicado, pero esa es nuestra misión, para que cuando salga de prisión salga mejor que como entró, no siga siendo delincuente. Es decir, lo que tratamos es de recuperarlos para la sociedad. Esto no es fácil, desde luego
es trabajo arduo, pero
es el fin que tiene la prisión. Entonces están privados de libertad, pero no de los demás derechos.
Y luego, si hacen un trabajo, también tienen el derecho a que se les remuneren, ¿no?
Sí, bueno, hay dos tipos de trabajo. Están lo que llaman trabajos asistenciales, que son talleres que no son productivos y que en principio buscan el aprendizaje, el formarse, que estos no cobran. Pero bueno, el objetivo, insisto, no es producir, no es un lucro por parte de quien organiza esa tarea, ese taller, sino que aprendan un oficio. Y luego están los trabajos del organismo autónomo, trabajo de prestaciones penitenciarias, que sí son remunerados. generalmente no son jornadas de 40 horas, son un poquito menos, y la remuneración es bastante más baja que fuera en la calle. Uh-huh. Pero bueno, sí, naturalmente bueno. Tienen derecho a una remuneración. Luego todos tienen su tarjeta de PECUL, tienen un NIS, un número de identificación sistemática, que es como el DNI de la prisión, y tienen naturalmente, pueden gastar un máximo de dinero a la semana, que ahora mismo son 80 euros a la semana, en el office, como se llama, pues tiendas, oficinas de cada, son como pequeños bares dentro de cada módulo, donde pueden acceder a comprar tabaco, café, té y algunos productos de alimentación.
Sí. Bueno, y ahora estamos hablando hasta este momento de los derechos humanos de los presos, pero ¿y los derechos humanos de los funcionarios? ¿Cómo van?
Bueno, nosotros somos funcionarios civiles, no somos un cuerpo armado como en Estados Unidos o en Latinoamérica. Nosotros, nuestro arma siempre es un bolígrafo y un cuaderno.
Y la paciencia.
Entonces, cuando hay una pelea, vemos que se está cometiendo un delito, alguien que está consumiendo drogas, pues nosotros metemos un parte disciplinario a ese interno. Es decir, realmente es nuestra arma, es lo único que podemos hacer, ¿no? Y un parte puede suponer para un interno pues perder la posibilidad de una libertad condicional, de un permiso, de un vis-a-vis. Pero claro, nosotros, nuestros derechos, pues estamos un poco expuestos al destino, ¿eh? Porque estamos en módulos con una media de 120 internos y generalmente es un funcionario solo. Tú estás solo en un módulo, entonces entras y sales, estás con ellos. Afortunadamente en España no te ven como una figura amenazadora, sino como alguien que va a tramitar sus recursos, sus denuncias, sus quejas, que va un poco a intentar ayudarles.
Que es, pero así, claro, que esa es la realidad. Esa es la realidad, pero bueno.
También hacemos nuestros recuentos. También, claro, nuestro trabajo es una mezcla de reeducación, pero también régimen. Entonces, claro, sufrimos agresiones, sufrimos...
Eso te iba a preguntar, ¿violencia?
Sí, hay una cierta tasa de mortandad un poco más alta, claro, que en cualquier otro oficio. Estamos expuestos a esa situación. Bueno, nosotros no estamos armados, no somos policías ni guardias civiles. Nuestra situación es un poco delicada y sí, sufrimos pues una tasa de agresiones pues más alta que en cualquier otro oficio. Pero bueno, es lo que tiene este trabajo. Es un trabajo de riesgo y sí.
Oye, la formación continuada, ¿os la facilitan la administración?
Pues aquí sí que debemos tirarles de la coleta, ¿eh? Porque es algo sí, que la administración en este sentido pues deberíamos tener una mayor formación continuada, pero ya hace muchos años, ¿eh? que últimamente apenas hay formación, apenas, es que ni siquiera un curso antiincendios, realmente falta mucho.
Cosas muy básicas.
Actualmente pues no hay presupuesto para esto.
Pero volvemos al inicio, a los que has dicho. Se van en otros... el dinero se empieza por un sitio, por otro, y lo último la cárcel, porque ya...
Sí, tampoco tenemos...
Si sobra...
Sí,
y como últimamente no sobra, que hay mucho recorte.
Claro, siempre hay más otras prioridades antes que llegar a instituciones penitenciarias.
Entonces, la formación continuada es muy importante.
Sí, una carrera
en todos profesional. En todos los sitios, pero en esto yo creo que sí.
Estamos muy olvidados en ese sentido, ¿eh? Y ya que nos ponemos reivindicativos, después de 6 años de congelación salarial, al final se junta un poco todo. Hemos sido un colectivo, yo creo que muy olvidados. Estamos en el Ministerio del Interior, curiosamente, porque hace 22, 23 años, pertenecíamos al Ministerio de Justicia. Se nos adscribió a Interior junto con Policía y Guardia Civil, y sin embargo, con los años hemos visto cómo siempre el Ministerio Interior ha resplandecido la Policía y la Guardia Civil. Las medallas han sido para ellos, porque se puede cuantificar cuando ellos pues acaban con el tráfico, con una delincuencia organizada, con una mafia, pero lo nuestro no es cuantitativo, es cualitativo, es la reeducación. Ajá. Es algo que no se puede medir. Entonces nosotros siempre hemos estado olvidados. Entonces hemos sido como el patito feo del Ministerio Interior y somos los grandes olvidados, realmente.
Ya, pues eso hay que reivindicarlo, ¿eh? Y de aquí que sirva, que salga a las ondas, ¿eh?
Sí, que se escuche,
Tendrás muchísimas anécdotas que contar.
Sí,
cuenta alguna. Si puedes, alguna buena y una mala.
Bueno, siempre he contado a mi mujer, a mis amigos, una que viví hace muchos años, hace ya 19 años, estamos hablando de otra época, ¿eh? Estaba en un centro penitenciario de Andalucía, en una cárcel antigua, de estas que todavía ibas con llaves, Y bueno, estamos hablando del 2001, ¿eh? O sea, que ya ha llovido desde entonces. Estaba en un módulo con otro compañero, él se tuvo que marchar porque tenía que llevar una serie de internos a, bueno, a lo que llamamos el TAP, el turno de asistencia al penado, bueno, con un jurista, entonces tenía que sacarlos del módulo y llevarlos él. Yo me quedé solo y tenía el walkie-talkie que nunca se me olvidará, que estaba dando pitidos de batería baja. Pero bueno, todavía funcionaba. Entonces llegaba la hora del recuento para... Se hacían recuentos extraordinarios antes de cenar. Era como, la verdad es que como las películas americanas, por la megafonía decían recuento y todos se ponían en filas de 10 y tú les ibas contando, entrabas en el patio y les ibas contando. Ya cuando estaban todos ya les dejabas que entraran y iban entrando en el comedor para comer a los 15 minutos o así. Entonces lo habitual es que si pasaba algo, siempre había algún interno que te lo advertía, con la mirada de que faltaba alguien, ¿no? Efectivamente, hice el recuento en filas de 10 y faltaban 2. Entonces ya era un poco preocupante, porque si faltan es que, digo, no sé, lo mismo está en los talleres del fondo, en los baños, ¿no? Y uno de los internos me advirtió la puerta del tigre, me apuntó hasta ella. Entonces yo supuse que algo pasaba en el tigre, como llaman a los baños, ¿no? Sí. Hay que decir que la estructura del patio es totalmente rectangular, era verano, hacía un calor tremendo, o sea, el sol pegaba con fuerza, era mediodía, era antes de la una. Y claro, yo dije, bueno, pues tengo que hacerme el fuerte e ir a los baños a ver qué ha sucedido, en presencia de todos los internos. Claro, hay que entender también el lenguaje, los rituales dentro de este mundo, que tienes que ir, naturalmente. Me estaba dando batería baja el walkie-talkie, todos lo sabían, pero naturalmente tienes que hacerte el héroe, tienes que ir. Y yo no sabía que me iba a encontrar. Naturalmente el walkie-talkie pues ya me dio batería baja y se me acabó la batería. Entonces ya supe que ya estaba, digo, si pasa algo no voy a poder avisar a nadie, y los 90 internos del patio lo saben. Pero bueno, yo voy todo directo. Claro, entrar en la puerta de los baños, la sombra se derramaba sobre mí y no veía absolutamente nada después de estar en el patio con el sol. Entonces era una oscuridad total. Y escuché algo. Bueno, esto ahora me río, pero realmente...
Sí, pero estarías...
Sí, me latía el corazón, tenía mucho miedo. O sea, esto lo reconozco abiertamente. Estaba temblando de miedo.
A ver, como para no tenerlo.
Entonces los baños eran muy alargados, estaban al fondo de las duchas y ahí escuché algo. Entonces dije, bueno, a ver qué me encuentro. Un cadáver, dos cadáveres, una pelea, no sé. Entonces caminé, ya me enfilé. Afortunadamente, claro, te vas acostumbrando a las sombras. Y bueno, cuando peor lo estaba pasando para ver qué me encontraba, resulta que, bueno, encontré dos pues que estaban en pleno acto sexual, sodomizándose. Entonces realmente para mí fue una gran alegría porque no había un cadáver, no había una pelea, dije, viva el amor.
¡Viva el amor!
Entonces me salió del alma y les dije, vayan terminando. Y ya salí fuera, ya está, rompan filas, ya todos entraron al comedor y ya me senté dentro y de verdad que respiré y dije, ¡buh, qué mal lo pasó! Entonces supe el miedo que había pasado, decir, esto sí, es tener miedo.
Sí,
o sea, tener miedo,
bueno,
en directo,
es que vaya,
que es un
vaya
poco...
una situación. Vaya una situación.
Sí, uf, es un poco una
madre
situación.
Mira, me está ambientando hasta escalofríos pensarlo allí.
Sí,
porque claro, era... vas sin walkie-talkie ya, que sabes que están los demás presos, que saben que no lo tienes ya funcionando.
Sí, y que tienes que reaccionar y no sabes qué te vas a encontrar, no sabes si ha habido una pelea, un apuñalamiento, no sé qué me voy a encontrar. Pero en aquella época era muy típico, lo llamaban pinchos, que eran como navajas caseras que hacían ellos con cualquier artilugio. A lo mejor quemaban la botella de plástico, una botella de plástico, lo limaban, ¿no? Y era como un pequeño pincho casero, que realmente para ellos era más disuasorio que para actuar. Era una forma de decir, estoy armado, no te metas conmigo, tengo un pincho. Nuestro deber como funcionario siempre era perseguir estos pinchos, retirarlos, pero para ellos es una forma de evitar que les agredieran. Sí. Pero claro, era un peligro. Entonces yo me imaginaba que iba a encontrarme pues un herido, un muerto, no sé. Pero bueno, viva el amor y respiré. Sí. Pero lo pasé muy mal.
Oye, ¿sabes? Se me está viniendo a la cabeza que pueden tener ellos encendedores, fuman.
Sí, fuman muchísimo. Se pueden tener mecheros, salvo, bueno, los clippers, porque los clippers, claro, la piedra cuando lo extraes tiene una especie de pequeña punta que abre las esposas. Entonces, por eso los clippers es un modelo que estaba prohibido. Pero sí, pueden fumar, naturalmente.
Sí, porque yo digo, si pueden fumar y tienen encendedores, digo, pueden quemar, dicen, agua aquí en incendio.
Sí, bueno, afortunadamente casi todo el material ya es ignífugo. Es decir, las sábanas que les damos, las mantas, los colchones, pero, claro, al final no prende, pero sí sale humo y tal, pero sí, es casi todo el material es ignífugo, pero sí, claro, pueden fumar. Sí. Tabaco,
bueno, además,
no, teóricamente,
sí. No,
porro,
el tabaco, eso, sí. Sí. Bueno, pues Diony, me está gustando muchísimo la charla, muchísimo, pero se nos acaba, los invitados, mira, ya han abierto la puerta.
Siempre que venimos aquí a Radio Colores se pasa el tiempo volando, la verdad es que es una maravilla estar con vosotros.
Ay, de verdad, yo es que bueno, es que yo creo que un día hablaremos otra vez más de esto, aunque no sean los derechos humanos, pero porque es que es súper interesante, ¿eh? Fíjate, además eso, con 20 años ya hay...
que has vivido de una forma o de otra, has visto el cambio de las cárceles y muchas cosas.
Sí.
¿Qué hablaremos? Lo dejaremos ahí también.
Ah,
pendiente.
Pues sí, encantado de venir otro día.
Pues Dioni, se nos acaba el tiempo. Hoy estamos, pues eso, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y ha sido tan interesante que ya ves que he dicho que un día hablaremos de ello y más, que nos cuenten más cosas, más anécdotas.
Sí.
Es que tener información de primera mano, como es la tuya, sí, es muy interesante. Es diferente porque es o lo que vemos en las películas o lo que leemos en los libros o por internet. Y a veces es muy difiere mucho de la realidad, ¿no? Pero mira, hay cosas que me ha gustado porque digo, oye, es de verdad que hay películas que están muy bien hechas.
No, desde luego, sí.
Pues gracias por concedernos tu tiempo, tu experiencia. Gracias, Radio Escuchas. No os vayáis, que ahora vienen otros compañeros con temas muy interesantes. Hasta pronto. Muchas gracias, Dioni.
Muchas gracias a vosotros.
Pilar Amor, conductora del espacio Sentirnos Vivos, hoy en este espacio especial del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hasta pronto.
El programa que acabáis de escuchar ahora fue emitido el día 10 de diciembre con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos en el especial que a este efecto realizamos en Radio Colores. Esperamos que os haya gustado y sobre todo que sirva para reflexionar. Un saludo.